Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos a la doctora María Esther Lasta, experta en gastroenterología pediátrica, a la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, doctora en bioquímica y farmacia de la Universidad Central del Ecuador, al doctor Eduardo Aranda, bioquímico, especialista en hemostasia, Universidad de Concepción, Chile, al doctor Marcelo Diegues, docente en el Centro de Investigaciones Epidemiológicas, Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España.
El laboratorio clínico es más que el aporte de un resultado exacto. Es un aliado del médico, del paciente y de la comunidad con su contribución de conocimientos para tomar decisiones en salud. La calidad analítica de un resultado es una parte indispensable pero no suficiente para lograr el máximo valor de la información que provee el laboratorio. El concepto de valor de una prueba de laboratorio se refiere al potencial que tiene la misma para cambiar el rumbo de una decisión médica a fin de mejorar un aspecto deseado en la salud del paciente con un mínimo riesgo y a un costo adecuado. Los sistemas de gestión de la calidad apuntan a la prestación del servicio y a la calidad del resultado en sus aspectos preanalíticos, analíticos y posanalíticos, pero no hacen referencia, sino en forma indirecta, a los beneficios en la salud de los pacientes. En este sentido, es que los profesionales de laboratorio tenemos que mejorar nuestras capacidades para asumir este rol de asesores, para proveer una orientación y dirección para los médicos que tratan de manejarse en un camino cada día más amplio y complejo del mundo de las pruebas de laboratorio. Es muy difícil pensar, si no imposible, que un médico pueda conocer y comprender en profundidad las pruebas bioquímicas y las variadas utilidades clínicas en todas las áreas de la medicina. Esto crea una brecha entre el conocimiento bioquímico disponible de la investigación clínica y lo que realmente es utilizado en la práctica diaria. Entonces, el compromiso del laboratorio con la salud no solamente debe estar centrado en la comprensión de la fisiopatología de las pruebas y la gestión de la calidad, sino también en conocer claramente el impacto de las mismas en la salud de los pacientes. Y para eso necesitamos tener una visión integral y transdisciplinada en un equipo de salud que esté enfocada a las necesidades de los pacientes. El profesional del laboratorio debe ser parte de este equipo y proveer, desde la medicina basada en la evidencia, las recomendaciones sobre el beneficio del uso de las pruebas y advertir sobre los riesgos asociados al uso de estas. Ahora bien, aquí también surgen paradojas. En algunos países está ocurriendo que en pro de la calidad existe la obligatoriedad de cumplimiento de normas de calidad que dejan afuera del sistema a muchos pequeños laboratorios que cumplen un rol muy importante en el contacto médico-bioquímico y genera concentración de trabajo en unos pocos laboratorios. Si bien es importante que busquemos el mejoramiento de la calidad, el mismo no debe ir en contra del valor que el profesional del laboratorio aporta al equipo de salud. Paradojas que tendremos que solucionar buscando la calidad, pero sin perder este nuevo y creciente rol del profesional del laboratorio bioquímico en el equipo de salud.
Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela. El doctor Carlos Navarro preside la Federación de Bioquímicos de Córdoba, la Confederación Unificada de Bioquímicos de la República Argentina, CUBRA, y está al frente de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, COLABIOCLI.
Buenas tardes, estamos con el doctor Carlos Navarro,
Él es el presidente de la Colabiocli, Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, y presidente de la CUBRA, Confederación Unificada de Bioquímica de la República Argentina. Gracias, doctor Carlos Navarro. Un gusto tenerlo hoy con nosotros.
Gracias, Hernán, poder comunicarme a través de este medio, que creo que va a ser una herramienta muy importante para transmitir inquietudes, no solo de parte de las instituciones hacia los colegas, sino desde las colegas hacia las instituciones. Así que bueno, por ser el primer contacto, auguro total éxito en este entendimiento, ¿no?
Muchas gracias, Carlos. Realmente tenemos expectativas de que podamos apoyar mucho el desarrollo y el crecimiento de la profesión a través de una mejor comunicación entre toda Iberoamérica. Y hoy puntualmente tenemos un tema muy interesante que queríamos tratarlo con vos, que es la problemática de que todos los laboratorios queremos la calidad, queremos mejorar, queremos que nuestros resultados sean cada día mejor, y en eso hay muchas normas de calidad que nos ayudan a mejorar, como las 9001, las 15189, pero también vemos como contraproducente que algunos pequeños laboratorios estarían teniendo dificultades para acceder a implementar estas normas por temas financieros o por distintos problemas, y esto dejaría excluido a los laboratorios y perderíamos algo muy importante, que es el contacto médico-bioquímico, dejando la profesión en manos de factorías únicamente. Es algo que nos preocupa mucho y que queremos discutirlo con todos los colegas de Iberoamérica, y me pareció que tu voz es muy importante porque vos tenés una opinión bien formada de este tema. Me gustaría escuchar tu opinión sobre esta problemática.
En principio creo que el concepto de la calidad no tiene que ver solo con un cumplimiento de normativas, creo que es una filosofía de trabajo y no solo aplicable al laboratorio, sino a la vida en general. Y de hecho, creo que cuando uno empieza, debería ser una cuestión muy integrada en el grado, particularmente en nuestra profesión, y si uno lo asume como parte de la formación, obviamente asumiría conductas, una vez iniciado el trabajo, de procesos de gestión de calidad, en donde de alguna u otra manera implementaría normas de trabajo. Y la utilización de este tipo de normas, yo creo que hoy por hoy la simetría que tiene por ahí Latinoamérica, la tenemos aún en países como el nuestro, en Argentina, en donde coexisten y conviven distintos tipos de laboratorios, distintos tipos de estructuras, con posibilidades económicas, algunos con dificultades, otros. Entonces, creo que lo fundamental para empezar en el concepto de calidad debería orientarse a lo que es la participación del profesional laboratorista bioquímico, en nuestro caso Argentina. Primero en lo que es la capacitación continua, en lo que es la aplicación del conocimiento, luego en lo que es la interrelación con el profesional médico y con el resto del equipo de salud. O sea, yo creo que es mucho más preocupante hoy que nos decimos ser parte integrante de un equipo de salud y muchas veces es el equipo de salud quien nos orienta hacia lo que son los avances de la ciencia y tecnología. O sea, dicho de otra manera, muchos bioquímicos en la Argentina nos enteramos de que hay nuevas prácticas cuando el médico las solicita y no somos nosotros quienes asumimos el papel de asesores y expertos en lo que es la parte del análisis clínico, asesorando a ese equipo de salud. Entonces, el concepto de calidad, creo que lo primero, en cuanto al cumplimiento de normativas, es fundamental que se contemplen las realidades regionales. Y las realidades regionales tienen que ver con esto de las estructuras de laboratorio. Segundo, que tiene que tener el concepto de voluntario, porque si no, a veces, como está ocurriendo en algunos lugares donde se exige el cumplimiento de determinado tipo de normas, más allá de normas internacionales o locales, lo que se está transformando es el concepto de acreditación de laboratorio en un concepto de invitación. Porque si uno tiene un requisito para poder trabajar dentro de lo que es un marco de la seguridad social o para tener habilitado una estructura de laboratorio, deja de ser un proceso voluntario como la acreditación y automáticamente se convierte en habilitación. El otro punto tiene que ser que seguramente, como es todo el proceso de calidad, aquello de pensar en la mejora continua, y esto tiene que ver con exigencias crecientes. O sea, uno no puede arrancar un proceso de acreditación de laboratorio con grandes exigencias, porque si no ocurren este tipo de cosas. O sea, de no tener nada, queremos implementar una 15189, obviamente quedan demasiados laboratorios al borde de la imposibilidad de cumplir con esta normativa y por supuesto al borde del cierre o la pérdida de trabajo, de capacidad de trabajo. Entonces, creemos que es preferible trabajar en el concepto de calidad tomando la responsabilidad de que nuestro trabajo, visto desde el punto de vista de la salud, tiene que ser de calidad. Esa calidad no debería ser negociable. Creo que en ese sentido también hay que tomar experiencias negativas, o tomar como experiencias negativas aquellas que han vinculado asumir conductas de calidad. Si yo hago determinados procesos de calidad, tengo un arancel diferenciado. O sea, creo que en ese sentido no podemos desde las instituciones tener distintos tipos de población de profesionales bioquímicos o laboratoristas. Tenemos que tener que toda la población de profesionales trabajen en relación a la salud de las personas, y que trabajar en relación a la salud de las personas obviamente implica tener que chocarlo el concepto de la calidad. O sea, no es una cuestión de que cobro más o menos. Y lo grave de vincularlo a las cuestiones económicas tiene que ver con esto de que yo hago calidad porque cobro más, y eso tiende también a no estar preocupado, porque si realmente la calidad impacta en un mejor trabajo o impacta en un mejor estado de salud de la población.
El microscopio.
Finalmente, creo que la otra cuestión es que lo primero que tenemos que empezar a replantearnos es cuál es nuestra misión como instituciones SATU, no solo instituciones representativas de profesionales, sino misión del laboratorio como estructura, tomando conceptos muy, muy básicos, como decir, bueno, sentirnos parte de un equipo de salud y tomando ese equipo de salud como un grupo de personas o profesiones no jerarquizadas que trabajan en función de generarle, de mejorarle la salud a la gente. Creo que es lo primero que tenemos que tener en claro. Entonces, saber que nuestro resultado aporta, sería mucho más útil aportar no solo con el resultado, sino con el conocimiento y el asesoramiento respecto a cuál es la utilidad de ese resultado que estamos generando en el mundo. Son pocos los laboratorios que trabajan en concepto de calidad respecto a lo que es la relación con el resto del equipo de salud. Son pocos los que registran la no coincidencia, por ejemplo, en el diagnóstico definitivo. Son pocos los que registran o informan al médico que solicita análisis respecto a interferentes, ya sea biológicos, farmacológicos. Entonces creo que estamos en una nueva sociedad. Creo que la tecnología tiene que ser nuestra mejor aliada para permitirnos disponer de mayor tiempo, y que ese tiempo podamos utilizarlo en la formación continua, en la capacitación, que exige esta dinámica del conocimiento actual. O sea, es tan importante el crecimiento que creo que nos da una oportunidad a los profesionales del laboratorio de empezar a trabajar en otros sentidos. Y digo que es una oportunidad porque esta misma, o sea, el crecimiento en la ciencia y la tecnología, el crecimiento en todo lo que es el área de la salud, hace que el médico también lo supere lo que es la formación del grado. O sea, todo lo que está pasando en este momento en el mundo respecto a lo que es el avance en la ciencia y la tecnología aplicable a la salud, es imposible de que el grado lo tome en forma inmediata. Esta cuestión hace que, de una u otra manera, el médico ya requiera de mucho mayor tiempo en lo que es la formación. Entonces, la única forma que tiene de aprovechar todo este avance es que cada profesión integrante del equipo de salud se convierta en un grupo experto asesor para contribuir a que las personas mejoren su estado de salud, o empezar en un grado más importante a trasladar desde el discurso a la práctica esta cuestión de que lo trabajemos no solo para curar enfermos, no solo para rehabilitar enfermedades y asistir enfermedades, si lo empecemos a trabajar en conceptos de prevención, en conceptos de promoción.
El microscopio.
Es, creo, la discusión, o creo que es el debate que se viene, porque es un debate que no hay que plantearlo hacia adentro del laboratorio, sino que es un debate que hay que plantearlo con el resto del equipo de salud, que de hecho en Argentina algo venimos haciendo con la Confederación de Médicos, la Confederación de Odontólogos, la Confederación de Farmacéuticos, y en donde hemos coincidido en este concepto, sino también hay que plantearlos con el sector de los financiadores, en donde tenemos puntos en común, y el punto en común tiene que ver con que el financiador tiene interés de que el colectivo de personas que representa tenga una vida saludable, y en nuestro caso nos interesa, porque obviamente si se revirtiera esta situación, atendemos nada más que enfermos, y se reconociera y se midiera esta cuestión de generar salud a partir de que la población evite determinado tipo de enfermedades, seguramente tendríamos este punto en común. La población sana beneficia a las instituciones de salud, entre las que obviamente incluye el laboratorio, y hacia el sector financiador también le interesaría porque tendría una población con mayor productividad. Obviamente no pueden faltar en esto lo que son los funcionarios y todo lo que es autoridades en todos los niveles, en donde nosotros como laboratoristas tenemos mucha información. No nos olvidemos que somos los que nos enteramos en muchos casos de las situaciones que vive la gente cotidianamente, a partir del resultado o a partir de una práctica que el médico le ha solicitado, y a veces a partir de una práctica que voluntariamente alguna persona va a solicitar a un laboratorio. Esa información, o sea que por ahí nos enteramos de la aparición de una epidemia o la aparición de algún caso puntual de salud que puede ser importante. Entonces, en esos casos yo creo que hay que estar vinculado y conectado con las autoridades responsables del área de la salud.
El microscopio.
Esto que vos planteás, Carlos, realmente da una perspectiva mucho más amplia, mucho más compleja de lo que el otro día hablamos con lo que estaba pasando en Ecuador, que me comentaba la doctora María Carmen Pasquel, que la tendencia a veces es a empezar a tener mega laboratorios donde son fábricas que reciben muestras de un montón de lugares, que se toman muestras de sangre sin que haya ningún bioquímico al lado, y donde la participación del bioquímico tiende a o el bioquímico o el profesional del laboratorio, ¿no? Porque en toda Iberoamérica hay distintos profesionales, siempre sabemos. Pero la participación del profesional del laboratorio empieza a ser cada vez menor y solamente somos procesadores de muestra. Esto realmente le resta todo el valor que vos estás comentándonos ahora, y creo que esto no es un problema solamente de economía de mercado, de hacer que esto rinda económicamente, sino que participemos mucho más activamente con un rol de salud más definido. Esto estás dejando claro cuando a plantear de la problemática de la tecnología, la formación continua, la participación con los financiadores de salud, ¿no es cierto?
Creo que lo primero que tenemos que ver son estas realidades regionales que se van dando. O sea, digamos que, por ejemplo, normas ISO, y yo siempre digo que la ISO no solo es la sigla de la institución, sino también un poco el plantear el idéntico igual, y creo que uno debería pensar en igualdad no solo de lo que es la productividad de un laboratorio o los procesos del laboratorio, porque para equiparar procesos uno también tendría que estar planteando lo que es la influencia que el medio tiene sobre esos procesos. Es decir, que pensemos en idénticos procesos, idénticas normativas, cuando tengamos idénticas cuestiones culturales, políticas, religiosas, económicas, cosa que siempre ha sido abismal la diferencia con los países centrales, más allá de crisis periódicas que se van dando en el mundo. Eso por un lado. Segundo, creo que uno no debería olvidarse que no todo lo de afuera es mejor. Particularmente en la Argentina, no nos olvidemos que estamos muy próximos a nuestra profesión, la profesión del bioquímico, ya sea licenciado en bioquímica, bioquímico químico, farmacéutico, bioquímico, que eran los primeros, y estamos próximos a cumplir 100 años. Cosa que no ocurre en estos países centrales, donde este tipo de normativas y este tipo de esquemas de concentración son muy prácticos. Entonces digo que tenemos un recurso humano profesional, un recurso profesional y un recurso formado que por ahí no existe en otros lugares del mundo. Entonces tenemos que aprovecharlo y explotarlo. O sea, a mí esto me hace acordar cuando en algún momento desde la Organización Mundial de la Salud se generaban proyectos se hablaba de atención primaria de la salud. Y decían, bueno, vamos a hacer, apoyamos un proyecto en algún país de totalmente subdesarrollado. Decían, bueno, acá vamos a hacer un proyecto de agentes sanitarios. Y formaban agentes sanitarios y le daban el recurso, o sea, financiaba la Organización Mundial la formación de agentes sanitarios. Entonces algún funcionario de otro país, como muchas veces nos ha pasado en Argentina, que si bien no éramos países desarrollados, no teníamos las mismas condiciones, elaborábamos carpetas y proyectos en base a agentes sanitarios porque la Organización Mundial los financiaba. Entonces llegábamos con las carpetas debajo del brazo y conseguíamos el recurso. Y hacíamos agentes sanitarios en lugares en donde había una superpoblación de médicos. Entonces digo, creo que lo primero es hacer un análisis de cuáles son las realidades regionales de cada uno de nuestros países, y en ese sentido creo que desde lo que lo vio que intentamos de alguna manera ser respetuosos de lo que cada uno de los colegas impulsa, entonces dar un apoyo a cada una de las entidades. Si bien tenemos una posición clara, o sea, creemos que empezamos a trabajar yo decía así al principio, concentrando lo que tiene que ver la formación del laboratorista, y en donde el concepto de calidad tiene que ser parte de esta formación, porque insisto, la calidad es innegociable cuando se trabaja en salud.
El microscopio.
Creo que más allá de esta estructura nueva que se va armando, o sea, cuando uno plantea esta cuestión de decir, bueno, a ver, la reingeniería del laboratorio artesanal al laboratorio automatizado y hoy el laboratorio integrado en un núcleo de producción. Más allá de cómo se generen los resultados, o sea, nadie podría negar que un laboratorio integrado en un núcleo tiene mucho menos posibilidades de dar resultados no esperados. ¿Por qué? Por una cuestión de que disminuyó el número de procesos, disminuye la posibilidad de error humano. Pero lo que le falta es el complemento. Entonces lo que hay que hacer es que se haga el proceso de producción de acuerdo a las posibilidades, porque esas posibilidades se generan muchas veces en los grandes centros urbanos. Entonces, en un centro urbano importante, que existe este tipo de laboratorios que concentren mucho volumen de muestras, no sería problemático. El tema es que debemos reforzar y apuntar todos nuestros cañones a que en el preanalítico, y no el prelimitado a la toma de material, sino en el pre que tiene que ver con la atención, desde que llega la persona a ser atendida en laboratorio, con el pedido del médico, porque tiene que ver la atención, la anamnesis, las indicaciones, que haya una relación subjetiva de un profesional bioquímico que tiene que dignificar la tarea y a su vez, es decir, nos evita, nos disminuye todos los errores que se generan en el preanálisis. Luego, el proceso analítico y posteriormente en el proceso postanalítico tener una vinculación directa con el médico. A partir de planificar y decir, bueno, empiezo a planificar, mejorar mi resultado, empiezo a planificar, empezar a hablar de salud. Y de esa manera, si yo planifico esto, me estoy obligando a tener presencia en el laboratorio cuando atiendo personas, o sea, que haya profesionales bioquímicos, no importa si después se procesan 5 muestras, 10, 20 o 1000, o 5000, sino que directamente, de acuerdo a la cantidad de atención, haya un profesional responsable por un determinado número, que de acuerdo a la capacidad de poder hacer este trabajo que tiene el preanalítico bien hecho. Y luego en el post-análisis poder juntar esa anamnesis, esa historia clínica, esa historia analítica, poder juntarlo como información, evaluar con lo que tiene que ver, con lo que el médico ha puesto como un diagnóstico presuntivo, como una síntesis de historia clínica, y si no hay concordancia, tiene que ser el laboratorista quien se comunique con el médico para plantearle la no coincidencia y diagnósticos alternativos. O sea, ser un real asesor.
El microscopio.
La cuestión de la concentración, digo, tiene que ver con que por ahí copiamos modelos, tiene que ver por ahí con que se acomodan, o sea, alguien dice, no, aquel que no hace una ISO 15189 no tiene calidad, entonces los únicos que pueden hacer la ISO 15189 son aquellos laboratorios que procesan un número mínimo de muestras, entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, dejemos laboratorios que hagan ese número mínimo de muestras, que es un poco como planteabas al principio tu pregunta. Entonces, creo que la cuestión es analizar cómo se viene invirtiendo y cómo se viene gastando en el sector. Creo que en esto el sector de la industria del reactivo también tiene que ser parte de un proceso, porque digo, tenemos que hacer que el profesional bioquímico gestione de alguna manera el conocimiento. Esta cuestión de que uno valoriza y jerarquiza la actividad a partir del conocimiento, pero el conocimiento para que jerarquice a quien lo tiene, aquel que lo tiene lo tiene que mostrar. Entonces hay que gestionarlo en el preanálisis, mostrárselo a la sociedad. Luego hay que gestionarlo en el postanálisis, hay que mostrárselo al resto del equipo de salud. Y de esa manera, cuando se nos valore en función de nuestro conocimiento, cuando el conocimiento lo saquemos de adentro de la estructura del laboratorio, obviamente vamos a estar jerarquizando nuestra profesión. Entonces creo que por ahí pasa la cosa.
El microscopio.
Es muy claro lo que estás planteando, Carlos, cuando hablas del conocimiento, un profesional, un laboratorio. Creo que eso resume claramente la necesidad de que nuestra presencia aporte al conocimiento. Carlos, el tema realmente es interesantísimo. Nosotros nos gustaría tenerte nuevamente en otra nueva entrevista para continuar charlando sobre este tema con distintos enfoques. Nos estamos despidiendo de esta charla tan interesante que hemos tenido.
Por ahí lo vamos a cerrar con un mensaje para nosotros, profesionales del laboratorio. Creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar a reconocernos nosotros mismos como profesionales integrantes de un equipo de salud que aportamos mucho a la salud de la población y aportamos para que las sociedades sean mejores desde este punto de vista. Una vez que nosotros nos reconozcamos con esa capacidad, vamos a estar logrando también el reconocimiento del sector de los financiadores. Tratar de revertir estas cuestiones de que, a pesar de que crece nuestra actividad día a día, no asumir cualquier tipo de políticas que se pretendan implementar, y no asumirlas no significa darnos cuenta de que todo esto está llevando a un achicamiento del recurso cuando la actividad crece. Entonces, algo malo está pasando, y seguramente somos, desde las instituciones hasta que cada uno de los laboratorios, no solo parte de haberlo generado a esta cuestión mala, sino también somos seguramente responsables y parte de la solución. Así que gracias, Hernán. Cuando vos dispongas, a tu disposición.
El microscopio.
Bueno, muchas gracias, Carlos. Este tema es muy interesante. Seguiremos escuchando seguramente más opiniones de toda Iberoamérica sobre esta problemática, a ver cómo podemos colaborar con ustedes desde la Biocli, aportar soluciones a los distintos países. Nos vemos en cualquier momento.
Un espacio para informar a los bioquímicos.
Un espacio de encuentro y debate.
El microscopio. El microscopio. Corresponsales en el microscopio.
El microscopio.
Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. El doctor Dante Yáñez Eid es bioquímico farmacéutico con estudios preclínicos y clínicos para desarrollo de nuevas formas farmacéuticas. Experto en farmacocinética y biodisponibilidad, ha sido presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica.
Buenas tardes, doctor Dante Yáñez Eid. Un gusto tenerlo con nosotros. Como corresponsal de Bolivia, le damos la bienvenida. Y bueno, nos gustaría que nos cuente un poquito cuál es la situación en Bolivia sobre nuestra profesión del laboratorio clínico.
Muy buenas tardes, doctor Hernán Fares. Realmente para mí es una grata satisfacción poder participar en esta entrevista para la radio Microscopio, que se está difundiendo todos los miércoles. Me emociona particularmente porque, bueno, el hecho de estar acá conversando con usted se debe, creo yo, y que es muy buena información de parte de la intervención de la doctora Montserrat Blanes, que es una querida amiga, colega, es presidenta de la Asociación de Bioquímicos del Paraguay, a quien conozco hace algunos años. Es para mí un gran orgullo y una gran grata satisfacción. Respecto a lo que me pregunta en cuanto a la situación del bioquímico, particularmente en el área del laboratorio clínico, acá en Bolivia, tenemos que sentirnos, creo yo, junto a los paraguayos, a los argentinos y a los brasileros, dentro del ámbito profesional. Creo que somos los profesionales bioquímicos los que nos dedicamos al área del laboratorio clínico, del análisis clínico. En el resto de los países de Latinoamérica, por ahí se me escapa alguno, parece que son profesionales como anatomopatólogos o biólogos. Entonces, en base a lo que acabo de decir, lo que nosotros estamos queriendo es mantener esta área de trabajo como un patrimonio propio del bioquímico acá en este territorio. Y la base de todo esto pues nace en las facultades de bioquímica y farmacia. Algunas universidades tienen solamente la carrera de bioquímica, otras la tienen fusionada con la parte farmacéutica. Y mencionarle también de que la Sociedad Boliviana de Bioquímica y Clínica cumplió ya casi 3 años, 40 años de vida. Entonces, la función de esta institución es velar, junto con el Colegio de Bioquímica y Farmacia, el rol del bioquímico dentro del laboratorio clínico y la participación en la salud pública y todo el quehacer profesional dentro del ámbito del análisis clínico.
Como usted comentaba, esta radio nace un poco por el apoyo de la doctora Montserrat Blanes, presidenta del Working Group de la IFSC, y la IFSC es la que promueve todos estos mecanismos para que todos los profesionales del laboratorio, cualquier profesión que sea, pero que hagamos laboratorio, agreguemos valor y demos más importancia al rol del laboratorio dentro del sistema de salud. Creemos que a través de esta comunicación entre todos los países iberoamericanos podemos lograrlo. Por eso nos interesa mucho ir conociendo la situación de cada uno de los países. Y otro de los temas que nos interesa, que hoy estamos tratando, es el tema de calidad. ¿Cómo encara las problemáticas de calidad tan importantes en cada país? ¿Cómo las desarrolla? ¿Quiénes son los entes certificadores? ¿Qué progresos y qué inconvenientes van encontrando ustedes en el camino?
Nosotros hemos avanzado relativamente por un buen camino respecto al proceso que tenemos como parte del desarrollo de la adecuación de todos los laboratorios clínicos, de todos los niveles, y si son estos privados o son estatales, estén inmersos dentro de una unidad hospitalaria o no. Entonces, todos los laboratorios clínicos pasan por los mismos problemas. Y me atrevo a decir también que por ahí, en algunos países latinoamericanos, los problemas pueden ser comunes. Y lo que se está pidiendo gradualmente en los laboratorios de parte del gobierno, el gobierno en este caso muy acertadamente desde octubre del 2010 nos ha convocado a los bioquímicos de los 9 departamentos de Bolivia, reunidos en sus entidades colegiadas y de sociedades científicas, para que participemos en un trabajo de la revisión de la norma que rige el funcionamiento de los laboratorios clínicos en cada rincón del país. Hemos viajado de todas partes de Bolivia a La Paz, hemos tenido reuniones periódicas con las autoridades de salud. No ha sido un trabajo fácil porque el gobierno tiene siempre, en cualquier parte del mundo, tiene sus opiniones respecto a los cambios que quiere aplicar en cualquier área. Y lo mismo ha ocurrido en nuestro caso. Sin embargo, se ha encontrado un camino común y hemos logrado que cada una de las cláusulas de la normativa se fusionen en una resolución final, que al final terminamos recibiendo una resolución ministerial donde se nos rige, se nos indica cómo tenemos que trabajar los bioquímicos dentro del funcionamiento de un laboratorio clínico.
¿Cómo ha sido la reacción de los laboratorios frente a esta nueva norma de funcionamiento de los laboratorios clínicos en Bolivia?
Sinceramente, el primer efecto que causó en todo el cuerpo profesional bioquímico que hace laboratorio clínico en Bolivia fue un efecto de rechazo, particularmente, ¿no? Eso nos llamó a todos los que estábamos en ese momento en directivas, sociedades éticas de bioquímica clínica, del Colegio de Bioquímica y Farmacia, a preocuparnos por informar exactamente de qué se trataba esta nueva aplicación, esta nueva intención del gobierno para aplicar un nuevo régimen de control, un nuevo régimen de habilitación, un nuevo régimen de auditorías y finalmente una forma de certificación también. Entonces se han organizado grupos de trabajo y, como siempre, hay mucha gente que participa activamente, hay gente que es un poco más descuidada, pero igual hemos trabajado mucho, hemos insistido hasta que la gente se ha informado realmente. Geográficamente, Cochabamba, desde donde yo estoy conversando con usted, tiene la ventaja de estar en el centro del país. Entonces, en lugar de hacer las reuniones en la sede de gobierno, que es La Paz, hemos conseguido que el gobierno nos permita hacer las reuniones acá en Cochabamba, que es mucho más fácil el acceso de todos los 8 departamentos restantes de Bolivia para que nos reuniésemos básicamente en Cochabamba. Entonces hemos sido anfitriones y hemos sido testigos del desarrollo de estas reuniones y discusiones y puestas de montones de situaciones sobre la mesa para discutirlas. Y finalmente hemos tenido que tratarnos igual a la Casa de la Paz, que es donde finalmente se toman las decisiones finales, para plasmarle y para mostrar al Ministerio de Salud cuál es la posición del profesional bioquímico respecto al laboratorio clínico.
Es un tema que cada país en Latinoamérica está tratando con mucha preocupación. Sabemos la importancia de la calidad, nadie la discute, realmente nosotros particularmente hemos certificado normas ISO hace varios años y los beneficios al laboratorio y a la salud pública son muy importantes. Sin embargo, también a veces que la implementación y la puesta en práctica se hace compleja. Por eso este tema nos preocupa tanto, para tratarlo en la radio, tratar de llevarlo a cada uno de los oyentes y ver cómo podemos aprender uno de otro en la implementación y en el avance de esta temática de calidad. Doctor Dante Yañez Said, le agradecemos mucho su participación.
Bueno, muchísimas gracias a usted por las preguntas dirigidas a esta entrevista. Simplemente para terminar mi participación, decirles que la inquietud que tenemos, mi posición actual como corresponsal de la radio por mi país, vamos a trabajar en todo lo que se pueda, dedicar el tiempo necesario para que este proyecto, que me parece maravilloso, siga adelante y que, bueno, que logremos la participación de todos los corresponsales de cada uno de los países. Y agradecerles solamente por esta vez, por la oportunidad que nos están dando, y vamos a hacer todo lo posible para continuar la difusión a nivel nacional para que lleguemos a cada uno de los bioquímicos de mi país. Muchísimas gracias y buenas tardes.
El microscopio. www.infobioquímica.com.
Some of them standing, some are waiting in line, as if there was something that they thought they might find. Taking some strength from the feelings that always were shared. And in the background, the eyes that just stared. What was it brought you out here in the dark? Was it your only way of making your mark? Did you get rid of all the voices in your head? Do you now miss them and the things that they said? Oh,
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua.
Joseph John Thomson, o J.J. Thomson, había nacido en Manchester, Inglaterra, en 1856, de ascendencia escocesa. Estudió ingeniería en la Universidad de Manchester y se fue al Trinity College, en Cambridge, a donde obtuvo su licenciatura en matemática y se convirtió en profesor de física Cavendish. El amor lo unió a Rose Elizabeth, hija de un médico profesor de medicina de Cambridge, con la cual tuvo a George, su primogénito, que fue galardonado nada menos que con el Premio Nobel de Física en 1937 por demostrar las propiedades de tipo ondulatorio de los electrones. Pero nos estamos adelantando. Thomson realizó una serie de experimentos en tubos de rayos catódicos, determinando la relación entre la carga y la masa de los rayos catódicos, al medir cuánto se desvían por un campo magnético y la cantidad de energía que llevan. Encontró que la relación carga-masa era más de 1 millar de veces superior a la del ion hidrógeno, lo que sugiere que las partículas son muy livianas o muy cargadas. Las conclusiones de Thomson fueron realmente audaces. Los rayos catódicos estaban hechos de partículas, que llamó corpúsculos, y estos corpúsculos procedían de dentro de los átomos de los electrodos, lo que significaba entonces que los átomos eran divisibles. Thomson imaginó que el átomo se componía de corpúsculos en un mar lleno de carga positiva. A este modelo del átomo se le llamó el modelo de budín de pasas. Rutherford o Bohr serían los que más adelante descubriesen la estructura del átomo. Pero nuestro JJ había descubierto el electrón. También Thomson examinó los rayos positivos y en 1911 descubrió la manera de utilizarlos para separar átomos de diferente masa. El objetivo se consiguió desviando los rayos positivos en campos eléctricos y magnéticos. Nacía la espectrometría de masas. Así descubrió que el neón tiene 2 isótopos y que el hidrógeno tiene un único electrón. Thomson fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1906, 31 años antes que su hijo. En reconocimiento de los grandes méritos de sus investigaciones teóricas y experimentales en la conducción de la electricidad generada por los gases. Fue además nombrado caballero en 1908 y nombrado en la Orden del Mérito en 1912. Thomson fue elegido miembro de la Royal Society en 1884 y posteriormente fue el presidente de la sociedad. También rector del Trinity College en Cambridge y murió en esa ciudad el 30 de agosto de 1940, siendo enterrado en la Abadía de Westminster, muy cerca de Sir Isaac Newton.
El microscopio. Un instrumento que permite observar detalladamente. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. La División de Comunicaciones y Publicaciones, el CDP, se ocupa de todas las publicaciones y relaciones públicas de la IFCC. En esta oportunidad está abierta la convocatoria para editor de noticias, año 2013. Especialmente se invita a profesionales de África, regiones de Oriente Medio, ya que contamos actualmente con la participación de miembros de Europa, Américas y países asiáticos. De todos modos, se considera la experiencia de los candidatos por sobre su país de procedencia. El editor de noticias coordina las publicaciones de las newsletters de la IFCC. Los candidatos deben comunicarse en inglés de manera fluida, contar con una amplia experiencia en ediciones científicas y desarrollar estrategias de comunicación. El CDP se reúne 2 o 3 veces al año y el trabajo del editor se resume al equivalente a 1 día de trabajo por mes. Se debe enviar un currículum vitae con información personal junto con la carta de la sociedad nacional que lo presenta. La información debe ser enviada a la señora Silvia Colli Lanzi a colli-lanzi@ifcc.org con copia al presidente de la CDP, profesor Ellis Jacobs, a ellis.jacobs@nyumc.org antes del 31 de julio de 2012.
Estamos en el microscopio, un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
El microscopio.
Beca Jorge Oster 2013. Se otorga anualmente y por única vez a médicos, bioquímicos, biólogos, químicos, físicos, radiólogos, enfermeros y profesionales de disciplinas conexas para que puedan perfeccionar y o actualizar sus conocimientos oncológicos en el exterior, los que deberán ser de vanguardia y no estar disponibles en la Argentina. Cierre de inscripción 28 de septiembre de 2012.
El Centro de Investigación Científica de Yucatán, México, a través de su programa de educación continua, invita al Diplomado en Técnicas Bioquímicas y Moleculares del 30 de julio al 24 de agosto de 2012 en Mérida, Yucatán. Congreso de Bioquímica y Biología Molecular, Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, del 4 al 9 de septiembre 2012 en Sevilla, España. 18º Congreso Mundial de Medicina Tropical y Malaria. 3º Congreso Latinoamericano de Medicina del Viajero, 23 al 27 de septiembre de 2012, Río de Janeiro, Brasil. Para Medicina General, Inmunología, Clínica Médica e Infectología. 12º Congreso Argentino, 5º Congreso Internacional de Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad del Paciente, 12 al 14 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para profesionales de medicina general, clínica médica, infectología, salud pública, bioquímica. Algunos temas: gérmenes multiresistentes, emergentes, los aislamientos. ¿Son efectivos? Legislación en control de infecciones. ¿Qué hay de nuevo en esterilización? Curso presencial Fundamentos del Diagnóstico con Técnicas Moleculares. Curso básico con orientación en microbiología. Para conocer la utilidad de las diferentes tecnologías moleculares que se utilizan en la actualidad en los laboratorios de microbiología y evaluar el impacto que estas tienen en el diagnóstico. Inicio, 7 de agosto de 2012. Duración, 3 meses. Extensión universitaria, Universidad Argentina John Kennedy. Curso Internacional de Buenas Prácticas de Validación. 2 días de capacitación para lograr el entendimiento de los nuevos requisitos regulatorios en validación, el por qué se solicitan y cómo lograr su cumplimiento. Conocer la lógica de los estudios de validación y saber cómo aprovechar los recursos para obtener mejores resultados. 13 y 14 de julio del 2012, Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos Farmacéuticos de Pichincha, Ecuador. 11º Congreso Ecuatoriano y 7º Internacional de Bioquímica Clínica, Sebiocli, filial de Azuay en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Inmunología, hematología, endocrinología, control de calidad, química clínica, entre otras especialidades, del 23 al 27 de octubre de 2012. Abierta la inscripción para el Máster Universitario en Investigación Clínica y Aplicada en Oncología, de octubre de 2012 a mayo de 2013, Madrid, España. Organizado por la Universidad San Pablo CEU y el Hospital de Madrid. Curso codirigido por el Dr. Manuel Hidalgo, investigador clínico de renombre nacional e internacional con amplia experiencia en investigación clínica en oncología.
Corresponsales en el microscopio.
El microscopio.
Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com.
Graciela Velázquez es doctora en bioquímica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en metodología de la investigación en la Escuela de Postgraduación Académica, coordinador, docente, investigador y tutor del curso de especialización en metodología de la investigación del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la misma universidad, miembro titular de la IFCC, Colabiocli y de Sociedades Nacionales de Bioquímica e Inmunología. Es directora general del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Asunción. La doctora Laura Mendoza es bioquímica, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Ha realizado su maestría en la Universidad de San Pablo, Brasil, y su doctorado en la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Es subjefa del Departamento de Salud Pública y Epidemiología del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción. Docente, investigadora de tiempo completo y dedicación exclusiva de la Universidad Nacional de Asunción e investigadora del Programa Nacional de Incentivo a Investigadores, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
La entrevista ha sido realizada en forma conjunta por el doctor Farestaye y por la doctora María Susana Esteves.
Buenas tardes, doctora Graciela Velázquez. Buenas tardes, doctora Laura Mendoza. Un gusto tenerlas con nosotros.
Muy buenas tardes, Hernán. Para nosotros es un placer poder compartir con este nuevo mecanismo de información al laboratorio clínico. Y realmente desde aquí Asunción, Paraguay, podemos compartir las experiencias que tenemos, sobre todo en el campo del diagnóstico en el laboratorio clínico.
Doctora Graciela Velázquez, teníamos mucho interés en hablar con usted sobre el virus papiloma humano. Sabemos que están trabajando bastante intensamente allá en su instituto y queríamos que nos cuente un poco acerca del HPV, qué es, cómo se transmite y cuál es el sistema de diagnóstico actual que ustedes utilizan.
El virus del papiloma humano, como sabemos, es el virus causante del cáncer cervical. Aproximadamente 40 tipos del virus infectan la mucosa cervical y son clasificados como HPV de bajo riesgo oncogénico o HPV de alto riesgo oncogénico, basados en la información epidemiológica que se conoce. En nuestro país, el cáncer de cuello uterino es el tumor maligno más frecuente en la población femenina, así como en otros países latinoamericanos. En el Paraguay ocupa el tercer lugar en incidencia en las mujeres, en el orden de 53 por cada 100.000 mujeres. Por lo tanto, el HPV es realmente importante para ser considerado, porque está demostrado, ¿verdad?, de que el HPV realmente es el causante del cáncer de cuello uterino. Los métodos convencionales morfológicos utilizados en la detección de las lesiones son el estudio citológico cérvico-vaginal, el Papanicolaou, el PAP, la colposcopía y el estudio histopatológico, de los cuales el estudio citológico es el método más sencillo y de bajo costo para detectar el efecto citopático del HPV mediante la observación de células coleocíticas. La desventaja de estos métodos convencionales es que no permiten determinar el tipo de HPV y la carga viral. Eso es lo que actualmente el método de captura híbrida permite detectar en forma rápida 18 tipos del ADN viral del HPV de alto y bajo riesgo oncogénico, con una sensibilidad dada que permite su detección del ADN viral y también da una información cuantitativa relativa de la carga viral. Y es la única técnica aprobada por el SBA. Por lo tanto, es el método de elección para poder determinar el diagnóstico de HPV de infección.
¿Qué pasa si la persona está infectada con otro genotipo viral que no se encuentra dentro de esos 18 que detecta la captura híbrida?
Buenas tardes. Sí, la captura híbrida, como estaba diciendo la doctora Velázquez, detecta 18 tipos de HPV. Entre los 18 son 13 de alto riesgo oncogénico y 5 de bajo riesgo oncogénico. Detecta los 13 tipos de HPV de alto riesgo oncogénico que con mayor frecuencia son detectados en cáncer de cuello uterino. O sea, más del 90% de los casos de cáncer de cuello uterino están cubiertos con los tipos de HPV de alto riesgo que detecta la captura híbrida. También puede ocurrir en menor frecuencia algunos casos de lesiones de alto grado o cáncer producida por otros tipos que no están siendo detectados por la captura híbrida. En ese caso existen otros métodos también moleculares, por ejemplo, la PCR acompañado de otras técnicas como puede ser hibridación con sonda o técnicas de secuenciamiento que permiten la detección de esos tipos de HPV.
¿Cuáles son los factores de riesgo para la adquisición de la infección viral y el desarrollo de cáncer de cuello uterino?
En primer término, el inicio precoz de la actividad sexual ha sido reconocido entonces como un factor de riesgo central en la infección. Al mismo tiempo, el número de parejas sexuales ha demostrado también ser un factor de riesgo que produce bastante efecto. También tenemos que tener en consideración el tipo de actividad, por ejemplo, el que las mujeres sean, se dediquen a la prostitución. La paridad es una actividad entonces de mayor riesgo para la infección de HPV. También tenemos factores nutricionales, por ejemplo, el déficit de folato sérico, vinculado como factor de riesgo independiente. El consumo de cigarrillo aumenta también el riesgo de 2 a 6 veces. También el uso de anticonceptivos orales en presencia de HPV cervical aumenta el riesgo de cáncer de cervix de 2,8 a 4 con el uso de más de 10 años sobre todo. Esos son los factores de riesgo a tener en cuenta. Y por supuesto, aquellos factores como la inmunodeficiencia y otras enfermedades instaladas como el HIV que van a potenciar el desarrollo de la cronicidad de este cáncer.
¿Cuál es la edad más apropiada para realizarse la prueba diagnóstica de HPV?
La edad más apropiada es por encima de los 30 años, porque en el periodo comprendido entre los 15 y los 30 años existe mucha actividad viral. Por lo tanto, en un periodo de aproximadamente un año, esa actividad viral puede hacer un clearance y resolverse por sí sola, ¿verdad? En las personas jóvenes. Sin embargo, después de los 30 años en el laboratorio, ya podemos pensar en recomendar por lo menos hasta 3 veces en la vida, dice, en el periodo por encima de los 30 años, sobre todo entre 35 y 45 años. Esa es la recomendación.
¿Y estos estudios se deberían realizar independientemente de la presencia de alteraciones en el Papanicolaou?
No, debería ir acompañado por los estudios básicos convencionales que demuestre que hay algún factor de riesgo patogénico de base. Acaba de agregar algo la doctora Laura Mendoza.
Es muy importante también tener en cuenta que la adquisición de infección por HPV por debajo de los 30 años es muy frecuente, porque es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuente. Aproximadamente una de cada 2 mujeres posee. Entonces, por debajo de los 30 años,
gracias a nuestro sistema inmune, podemos eliminar esa infección. Lo que queda por encima de esos 30 años se consideran como infecciones persistentes. Y una infección de HPV puede demorar entre 5 a 10 años para producir un cáncer de cuello uterino.
Por eso se dice que este tipo de cáncer es un cáncer totalmente prevenible. Esta infección viral no es tratable. Lo que se trata son las lesiones. Entonces, siempre esto va seguido de una citología para ver si existe o no una lesión. También de otros estudios como colposcopía, biopsia, y si es necesario, se hace el tratamiento de las lesiones. También esta prueba de detección de HPV tiene una utilidad en el control de tratamiento. También concurren aquí al instituto a hacerse la prueba pacientes que tuvieron tratamientos de lesiones para ver si pudieron o no eliminar esa infección viral.
Volviendo un poquito al tema de la captura híbrida, ¿con qué frecuencia se encuentran coinfecciones de distintos genotipos y si esto está relacionado de alguna forma con la agresividad o con el pronóstico del cáncer de cuello uterino?
La captura híbrida tiene ciertas indicaciones. Una de las indicaciones es como screening. Entonces a una población se la hace como cribado para ver si esa mujer por encima de los 30 años es o no positiva para HPV. En el caso de serlo, entonces se le direcciona a hacerse otros estudios como citología, colposcopía, si es necesario, biopsia y tratamiento. Los diferentes tipos de HPV tienen diferente potencial oncogénico. Los tipos más frecuentes en cáncer de cuello uterino son el 16 y el 18. El 16 y 18 están aproximadamente presentes en el 50 al 70% de los casos de cáncer de cuello uterino. Por eso las vacunas existen. Están dirigidas a prevenir infecciones contra los tipos 16 y 18. Con respecto a las coinfecciones, existen trabajos que demuestran resultados opuestos. Algunos dicen que tener coinfecciones puede aumentar la posibilidad de desarrollar lesiones, pero los últimos trabajos que fueron publicados dicen que una persona que tiene una infección múltiple puede desarrollar varios grados de lesiones. Por ejemplo, si yo estoy infectada con 2 tipos, un tipo de alto riesgo y un tipo de bajo riesgo, con el 16, que es de alto riesgo. El 16 me puede producir una lesión de alto grado, y el HPV de bajo riesgo, que también me está infectando, me puede producir una lesión de bajo grado. Entonces, a eso es lo que dan los trabajos, que cada tipo de HPV puede producir una lesión.
¿Cuáles serían las medidas de prevención primaria para el cáncer de cuello uterino?
En relación a las medidas de prevención primaria, podemos hablar de la vacunación, que actualmente en los diferentes países, sobre todo acá en Latinoamérica, se van implementando, que donde, como se mencionó, justamente esas vacunas lo previenen en un 70% el cáncer de cuello uterino, sobre todo en los tipos 16 y 18, que son los más frecuentes. Esos programas, que por ejemplo en Argentina ya está implementado, recomiendan la vacunación entre la edad menor a 15 años, específicamente entre 9 y 12 años, tengo entendido que está desarrollándose en la Argentina. En nuestro país estamos aún en la etapa de evaluación para poder implementar el esquema, pero también existe ya, por supuesto, una recomendación de la Organización Mundial de la Salud en relación al gran apoyo de esta vacunación preventiva.
Doctora Graciela Velázquez, doctora Laura Mendoza, les agradecemos muchísimo esta participación que han tenido. Las vamos a estar poniendo en contacto con un grupo de la Universidad Nacional del Ecuador que está muy interesado en comenzar un programa de screening, de evaluación de HPV. Seguramente ellos ahora pueden aprovechar mucho su experiencia, así que en estos días se lo haremos contacto. Es un poco la filosofía de nuestra radio, empezar a unir distintos centros latinoamericanos para que colaboren entre sí en distintos proyectos de desarrollo e investigación como el que está llevando ustedes adelante.
Muchas gracias, doctor Hernán. Aquí, en nombre del Instituto de Investigación, en el mío y la doctora Laura Mendoza, nosotros estamos abiertos a trabajar a nivel regional entre nuestros países. Tal es así que quería mencionar que acabamos de ganar tanto un premio a nivel de un trabajo en conjunto entre la doctora Laura Mendoza y su equipo y el doctor Gerardo De Luca de la Universidad del Noreste de Resistencia y Corrientes, de la Facultad de Medicina. Nosotros estamos trabajando en forma conjunta en el tema de HPV, por tanto estamos abiertos a otras instituciones que puedan estar interesadas en el tema. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Entonces dejamos abierta la invitación a todos los grupos iberoamericanos que quieran conectarse con el tema de HPV. Es un buen punto de enlace a través de la radio y de los foros. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias, Laura. Y estaremos en breve con ustedes nuevamente. Hasta luego.
El microscopio. Comunicación entre profesionales de la salud.
El microscopio.
En estos tiempos Dios queda. De oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, ¿sabes? No estás aquí para pasar sin que te vean, ¿qué carajo? Ser lo mismo es virtud, vos sabes bien que también es quietud. Si anda rondando la felicidad, no tengas tanto temor de cambiar. Vas a bailar como si fuera la última noche. Vas a bailar como si fuera
el programa de hoy hemos escuchado al doctor Dante Yáñez Eid, de Bolivia, bioquímico farmacéutico, experto en farmacocinética y biodisponibilidad. A la doctora Graciela Velázquez, de Paraguay, doctora en bioquímica, miembro titular de la IFCC, Colabiocli y de Sociedades Nacionales de Bioquímica e Inmunología. Directora General del Instituto de Investigaciones en Ciencia de la Salud, Universidad Nacional de Asunción. A la doctora Laura Mendoza, de Paraguay, bioquímica con una maestría en la Universidad de San Pablo, Brasil, y doctorado en la Universidad de la República Montevideo, Uruguay. Al doctor Carlos Navarro, preside la Federación de Bioquímicos de Córdoba, la Confederación Unificada de Bioquímicos de la República Argentina y está al frente de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Ben, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.